Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Vienen una serie de programas especiales debido a la finalización del campeonato y que nosotros vamos a estar en antena hasta el 30 de junio. Como decía ayer Miguel, le vamos a dejar el equipo hecho ya a Ziganda para que el día 3 de julio, cuando empiezan los reconocimientos médicos de la campaña 23-24, pues ya esté todo hecho. Ojalá fuera tan fácil. Nos tememos que no va a ser así. Que otra vez hasta el cierre de mercado, hasta el 31 de agosto, pues va a haber tensión y va a haber, bueno, pues movimientos en esa dirección deportiva que encabeza Ángel Martín González. Digo programas especiales porque el jueves estará aquí el Cuco Ziganda, el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Nos concede la primera y última entrevista de la temporada. Esperemos que el año que viene nos dé muchas más. Pero bueno, será un buen momento el jueves para hacer balance de lo que ha sido el año y transmitirle pues muchas cuestiones que en este mismo programa se han debatido. Los lunes, los martes, en nuestro oasis, que enseguida vamos a abrir, en general en las transmisiones. Bueno, pues tengo ganas. Yo creo que todo el equipo de deportes de esta casa, ¿verdad, Miguel Barruenga? Muy buenas. Tenemos ganas de entrevistar a Cuco el jueves.
Sí, Pablo, buenas tardes. La primera y la mejor entrevista que le vamos a hacer a Cuco Ziganda. Véndesela así al comprador.
Vale.
Sí, la verdad es que es una entrevista que
haremos lo que podamos.
Va a ser de esas en las que los 30 minutos se van a hacer cortos, porque desgraciadamente no podemos aspirar a más en esta franja horaria. Querríamos preguntar y se quedarán muchas más preguntas en el tintero, pero seguro que todo lo que se le pregunte va a ser interesante y lo que responda también.
Dentro de una semana, justo dentro de una semana, porque la temporada acaba el sábado a las 9 en el Alcoraz contra el Eibar. Al acabar el partido, los jugadores se irán de vacaciones y pondrán fin al año. Entonces, la semana que viene hará balance, el próximo martes precisamente, el director deportivo Ángel Martín González. Así que, pues por eso digo, tendremos un programa especial el martes que viene aquí en nuestro oasis con esas palabras del director deportivo que dará las claves también del año que viene con esas restricciones importantes que va a tener en cuanto al límite salarial, que lo va a tener superado durante todo el verano con todo lo que eso supone, que ahora mismo no vamos a reiterar. Y yo tampoco me perdería el programa del viernes o del lunes. Ojito, porque va a haber protagonista importante. Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pablo Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
Pues es lo que toca, hacer no solo balance, sino pensar ya en la temporada que viene. Y para ello, Lovera, el próximo sábado el Huesca se juega pues más que la honrilla.
Hombre, claro que sí, es verdad. Tiene que jugar pues dando espectáculo, intentar dar espectáculo, intentar que el aficionado se vaya a sus casas hasta la temporada del verano que viene, pues un poco con un sabor más bueno. Quiero decir, que se vea competitividad, agresividad, que se vea lucha, entrega, actitud, y en fin, y que si se puede ganar, mejor. Pero quiero decir que nos jugamos más que la honrilla, independientemente de los dineros que haya en juego. Que tal como va a estar las arcas el año que viene, es importante quedar lo más arriba posible. Yo toda la temporada aquí en estos micros lo he dicho, o sea, hay mucha gente desenganchada, hay que intentar, por lo menos aunque sea el último partido, que la gente se quede con un sabor dulce, y a partir de ahí pues ya veremos la temporada que viene qué es lo que nos depara, ya iremos hablando.
Bueno, yo estoy medio ilusionado con el partido del sábado. Me explico, venimos de ganar fuera de casa y frente a los equipos grandes de la categoría lo hemos hecho bien. Yo creo que es el primer partido de la temporada que viene, de cara al aficionado. Ya estamos con los deberes hechos, ya nos hemos salvado, ya todo, pero es el primer partido de presentación, por decirlo de alguna forma, de señores, el año que viene vamos a ser un equipo pequeño en la categoría, vamos a ser un equipo humilde, y esta es la carta de presentación que vamos a tener delante de los transatlánticos que van a venir al Alcoraz. Y que les podemos hundir, claro que sí, que somos un barco pequeño, pero también sabemos cañonear.
Bueno, ojalá el aficionado lo vea así, como comentas tú. Precisamente el aficionado del Eibar, que no sé cuántos van a venir, Miguel, ¿qué previsión hay de aficionados armeros?
Pues te cuento, estas últimas horas aparecía en la prensa vasca que la afición del Eibar ya había empezado a moverse la semana anterior a través de la opción de libera tu asiento en la web del Huesca para comprar entradas de cara a un desplazamiento masivo. ¿Qué pasa? Que el bajón después de que el Eibar el pasado fin de semana se quedase sin posibilidad de ascender directamente ha hecho mella en la afición del Eibar y por tanto se indicaba que va a ser bastante más reducida la presencia de seguidores ibarreses, de lo esperado. Se hablaba de en torno a 300 personas. Imagínate lo que podría haber sido un Alcoraz con un Eibar jugándose el ascenso directo, pues multiplica esa cifra por 2 o por 3. Pero en todo caso hay enfado también en el Eibar porque, en la afición del Eibar, porque el club tampoco ha puesto muchas facilidades para este desplazamiento. Demandaban incluso algún autocar gratis o facilidad de la venta de entradas. Ya sabemos que la cifra que facilita el club a las aficiones visitantes es de 189. Y en ese sentido, pues en el Eibar están descontentos porque sus rectores no habrían puesto todo de su parte para que haya mucha afición del Eibar el sábado. Y además está la situación deportiva un poquito, ya digo, de decepción.
Que vienen de 2 años consecutivos de decepción. El año pasado se quedó, creo que fue con el Alcorcón ya descendido en la última jornada.
En el último minuto de la última jornada.
Es que
encajaron un gol del Alcorcón.
Es increíble la mala suerte de Eibar el año pasado, que estuvo en ascenso directo todo el año prácticamente y se quedó fuera en la última jornada, en el último minuto y contra un equipo ya descendido y luego no subió en el playoff. Y este año, pues de momento van a tener únicamente que pelearlo en el playoff. Esto hace que aunque hagas bien las cosas y económicamente siempre se ha puesto el Eibar como ejemplo, luego esto es fútbol y si la pelotita no entra o te juega una mala pasada contra el Alcorcón, pues ya veis.
Y el Huesca, yo estoy convencido, perdona Pablo, de que va a sacar su once de gala. El otro día descansaron Valentín y Juan Carlos, no viajó Pulido, ya dijo Ziganda que Andrés es innegociable bajo palos, es decir, que se está reservando para que la última bala sea la última bala de verdad, es decir, no va a hacer probatinas ni a dar minutos como vimos de Soco o de Enzo Lombardo en el Ancho Carro. Va a ser el equipo de gala de la Liga en por de esos 3 puntos y de esa carta de presentación. Sí, yo estoy con Pablo Barreña, el equipo empieza a construirse ya y si no ya es llegar tarde. Empezar a ilusionar al aficionado, ya que se ha hecho tan poco a lo largo de los 9 meses, hay que hacerlo desde ya.
Sin ninguna duda. Y además, yo como aficionado debo decir que a mí, que sube las palmas como parece, el segundo que quiero que suba es el Eibar, clarísimamente además. No por nada, solo porque así el amigo Silva está más cerca de Huesca. Y es uno de los que considero que van a ser fundamentales en la plantilla el año que viene si conseguimos que se quede.
¿Los demás también queréis a Silva el año que viene en la plantilla?
Sí, a mí me parece el centrocampista más completo y solo le afearía esos 3 o 4 meses missing.
Es que ha sido tan irregular.
En los que no ha comparecido, no ha dado señales de vida. Yo entiendo y quiero ser en mi análisis bueno. Creo que le pasó factura el llegar tarde a la pretemporada, por tanto tener que aclimatarse más deprisa. Y eso yo creo que en los primeros meses de la competición le hizo nadar un poquito en una mar que no sabía dónde estaba ni por dónde le soplaba el aire. Luego vimos a un gran Silva, yo creo que en el inicio de la segunda vuelta durante 2 o 3 meses. Y yo creo que el hecho de haber desaparecido de los planes de Ziganda en las últimas semanas no es tanto por el propio Silva, sino por, yo creo, decisiones tácticas. Entrenándose no se la ha visto mal, ni ha tenido ningún problema físico de importancia. Así que, para mí, es el centrocampista más regular diferente.
Regular no.
El más completo.
Eso sí.
A la hora de defender y atacar, quiero decir. El más compensado.
Lo que pasa es que se la ha visto poco, claro, lo que dices, se vino tarde y entró en la convocatoria en los partidos demasiado tarde y por eso tampoco se la ha visto la calidad que atesora. Sí, yo también me lo quedaría, intentaría de quedar, si como dice Barreña, que le iba que suba y demás, pues bueno, yo me imagino que negociarán. Yo apostaría por Cristian y Silva en el medio para el año que viene. Y bueno, y 3 más, ¿eh? Que el portero, a ver, yo me de la plantilla actual, ya me mojo mismamente, yo me quedaría a 5 o 6, ¿eh? Que, es decir, yo haría una limpieza tremenda, ¿eh? De verdad que sí. Independientemente de que hemos dicho que si no había calidad, que no había plantilla, que no sé qué, tampoco lo hemos visto, reitero que no hemos visto tampoco otro tipo de juego, pero...
¿Tantos te quitarías?
Pues para mí sí, o sea, yo me quedaría casi, te iba a decir, uno por puesto, mira, no, dos en el centro campo.
Esto es un brindis al sol porque tienen contrato 16,
sí, ya, claro.
16 jugadores.
Claro, claro.
No, pero aparte de que tengan contrato, permíteme,
sí.
Yo te voy a decir una lista y me dices a quién quitamos.
A ver.
A Juan Pérez.
Juan Pérez tiene, bueno, a ver, el segundo, yo al portero me lo quedo, Andrés, y hay que intentar de que se baje el sueldo y que se quede.
Olvídate de Andrés, sigue.
Me olvido de Andrés.
Juanjo Nieto, me parece que te lo quedas.
Lo hemos visto, alguno tiene.
Yo me refiero porque no va a tener otro.
Los destacados para mí.
Jeremy Blasco, a mí me parece que tenemos centrales y con contrato en vigor.
Sí, ya, que estamos hablando de contratos. Yo te he dicho, os digo, digamos, los que verdaderamente a mí me gustaría que estuvieran, independientemente de los que tengan el contrato en vigor. Pero
¿y
lo
la
que
pareja de, por del... la pareja de Pulido y Jeremy no te convence?
No, Pulido, por supuesto, Pulido, 100%.
Hay que fichar un lateral zurdo sí o sí.
Lateral zurdo sí o sí.
Andrés Ratiu, si se va, delante, pues ya lo cuentas con él.
Por ¿no? delante tenemos a Gerard Valentín, a Cristian Salvador.
A Cristian Salvador te lo compró. Y a Silva te lo compró. Y al delantero Ben te lo compró.
Algo tenemos, ¿eh?
Hablando de Ben.
Yo creo que hay que reanimar a Carrillo. Que tiene
venga. Que sí que lo hemos apostado aquí. Es verdad, que lo queremos ver.
Yo creo que sí. Yo creo que... Mira, tenemos una base de equipo que efectivamente a mí me faltan 5 titulares. Sin ninguna duda. O sea, de los de este año juegan 6.
Venga, coincide con lo que me traslaban en el club. 5-6 retoques.
Sí, no, pero titulares. Ojo. Y titulares que mejoren lo que hay. ¿Me explico? Es decir, titulares, para que nos entendamos, nivel Silva hacia arriba. O sea, no me vale, con todo el respeto del mundo, no me vale que me traigan aquí a socos y cosas por el estilo. Eso no son fichajes. No. Tiene que ser gente de verdad que entre y aporte. Porque si no, vamos a picar piedra y va a ser muy larga la temporada.
Hablando de Obeng, hoy publicaba La Nueva España, un periódico asturiano, que en el Oviedo dan por hecho que la situación con Obeng está predestinada a una venta a la Sociedad Deportiva Huesca, porque se fue entre un gran enfado del club Carballón. En el club acabaron muy descontentos con él porque entienden, esto decía en La Nueva España hoy, que Obeng no se portó bien, que negoció su salida con el Huesca a espaldas del Oviedo, que en el Oviedo Álvaro Cervera contaba con él para esta segunda vuelta, pero que él hizo prevalecer el interés del Huesca y según este club no fue del todo legal con el Oviedo. Aparte de ese descontento, dice la prensa asturiana, que la cláusula de Obeng, que es de 5 millones de euros, evidentemente no se va a pagar esa cantidad, ni muchísimo menos por parte del Huesca.
¿Pero se va a pagar algo? Es que a mí me han preguntado hoy de Cope Asturias sobre el tema y yo creo que el Huesca va a negociar, y sí que va a negociar, y el Oviedo se pueden entender, pero puede ser en forma claro, de trueque de jugadores. Ojo, me decían, Escriche, con la anterior dirección deportiva del Oviedo, interesó. Pero hace años, estamos hablando de hace años. Pues, por ejemplo, Escriche, que ayer lo comentábamos medio en broma, medio en serio, podría entrar en esa operación, porque creo que Escriche no cuenta demasiado para Ciganda. También se fue por la puerta de atrás, Escriche.
La situación a 23 de mayo es esta.
Otra cosa de junio será otra. La delantera del Oviedo. Están intentando fichar al delantero centro de la Andorra y le han puesto una oferta casi mareante en su balanza.
¿Pero Bakic no iba al Zaragoza?
No.
No tiene pasta al Zaragoza, ¿no?
O va al Mallorca en primera o va al Oviedo, que tiene una oferta, insisto, la más alta de segunda división con mucha diferencia para él.
Pedía 1 millón.
Sí, porque Borja Bastón se va, ¿no? Al fútbol. Borja Bastón se va al fútbol mexicano, ¿no?
No pagaba impuestos.
¿Que se quedan sin impuestos? ¿Dónde?
En Andorra.
No.
Pero su situación contractual era que pedía 1,5 millones por irse a otro equipo para la diferencia de.
Sí, prima de traspaso.
Correcto, y aparte 1 millón de euros.
Ya, pero bueno.
Y esa oferta en Andorra. El Oviedo le decía que sí.
En Andorra es verdad que no pagan impuestos como en España, eso es obvio, si no nos irían nuestros grandes youtubers. Pero. Lo digo de coña. Pero. Respecto a la liga, lo intentan todo equilibrar, O sea, que no tiene ningún beneficio fiscal el Andorra para fichar,
El Oviedo va a mover seguramente el brazo a lo largo del verano, pero evidentemente su posición, y es normal, a 23 de mayo es la de vender. A 6 de junio será otra, pero a 23 de mayo es normal que en esta larga partida de cartas que se presenta por Obeng, pues empiecen defendiendo lo suyo, que es pagar un traspaso. Pero yo creo que el Huesca negociará, y Ángel Martín González el pasado verano demostró que, hombre, mal negociador no es. Así que yo confío.
No, y que tiene pasado en Oviedo y amigos, igual que en Osasuna, Por eso tampoco seamos pesimistas con Javi Martínez, que puede ser una pieza importantísima el año que viene respecto a un hombre que de fútbol, que es lo que no ha habido en todo el año, un hombre que haga fútbol. El Seoane del año pasado no ha habido forma de sustituirlo ningún jugador. Y es una de las preguntas que le trasladaré a Ciganda el próximo jueves, ¿no? Si no ha habido fútbol porque no ha tenido ese creador, o más bien era por decreto de pizarra previo. Ya veremos, porque en el momento que se le ha dado algo de libertad el otro día, por ejemplo, a Javier Martínez, vimos más fútbol que en muchos partidos.
Sí, pero ojo, que el otro día Javi Martínez jugó con 5 atrás, ¿eh? Es decir, si va a liberar uno...
Bueno, me refiero a la segunda parte de la Ponferradina, ¿eh? Más que al partido de Lugo, ¿eh?
Vale, es que de la segunda parte de la Ponferradina es que yo no salvo nada. Es que hicimos la risa feliz. Sí, él fue el único que parecía que sabía jugar a fútbol. Pero quizá porque no tenía la presión que dijo el entrenador que tenían todos los demás. Y en fin, que insisto, que si esa presión existía y la tenían, casi que lo habían compartido con el público, que les hubiéramos echado una mano. Pero bueno, sí que es cierto que fue el único que pareció que sabía qué hacer con el balón.
Yo si fuera Ziganda le pagaría las vacaciones a Javi Martínez, ¿eh? Porque, a ver, en Osasuna no tiene sitio. No por su calidad, sino porque tiene muchísimos centrocampistas en su plantilla. Y, hombre, se ha estado contento en Huesca. El entrenador le puede dar bastón de mando el año que viene en el equipo.
Claro,
y puede
es que
tener esa continuidad, pues ¿qué más va a buscar?
El arma negociadora del Huesca tiene que volver a los orígenes. Es jugadores con muchísima progresión, muchísimo talento, que están por explotar y que necesitan relanzarse en el fútbol a través del Huesca. Hemos tenido tantos y tantos ejemplos desde el año 2008 que esa tiene que ser otra vez. No talonarios, no curlers, ni cosas así exóticas. El Huesca tiene que ir a... Bueno, sí, exóticas también, claro. El Huesca sube a primera gracias al exotismo que de Chimi y Cucho.
Por ejemplo.
¿Perdón?
Hace tiempo tuvimos aquí a Tariq Especie, más exótico que un tío de Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, no, pero bien, pero Tariq tenía ya goles en España. Me refiero a jugadores como Cucho, Chimi, que no tenían ninguna experiencia en Europa.
A ver, que sé lo que me dices, no más Rescaldanís.
Bueno, no, sí, perdona, no, Barreña, sí, porque de cada 4 Rescaldanís, al Huesca le han salido 3 bien. Sí, bueno, pues ese año ascendimos con Rescaldani. Bueno, pues Rescaldani...
Dos años malos, en ese sentido.
Bien, bien, pero bueno, ya me entendí. Rescaldani salió mal, pero Chimi y Cucho salieron bien. Cuando llegaron los tres, pues bueno, ojalá el 66% de cada apuesta que el Huesca se pueda permitir ahora con la economía iniciática en el fútbol profesional salgan bien. Yo firmo, un 63%, 66%.
Sin ninguna duda. Y ahora tenemos un secretario técnico, el señor Ángel Martín, al nivel del que teníamos entonces. Que después es cuando ha venido ya la decadencia en los fichajes.
No tenía tan... Bueno. No tenía tan bajo nivel el anterior,
Bueno, opinable. Bueno, para mí, el auténtico culpable de todo lo que nos ha pasado.
Bien. Pues hay un ascenso de por medio,
Sí, sí.
Con una Oikos recién explotada,
Sí, sí, sí. Y que nos costó el descenso posterior por haber quemado todas las naves. Que sí, que todo es opinable. En este fútbol lo bueno que tienes es que todo es opinable.
¿Te parecía malo, Rafa Mir? ¿Sandro? Teníamos mal ataque en primera división. A un gol, A un gol de salvarnos en primera, Barreña. A un gol,
Cuando llegaron en Navidades, muy bien. Pero la plantilla inicial de principio de temporada, vamos, para darle con un palo en la cabeza.
Bueno, ese debate ya lo hemos tenido.
Bueno, ¿cómo, sí. ¿cómo veis a Ziganda? ¿Lo veis tranquilo o no?
Déjame el jueves.
Pues no, a ver, digo que va a cumplir el año, va a cumplir el año que tiene de contrato, ¿no?
Sí,
más
hombre,
o menos,
sí,
¿no?
100%.
Sí, sí,
sí. Ojalá.
Ya dijimos que era más debate de Twitch, el tema de la disconformidad en un sector importante del aficionado, sí, que de la realidad. Lo dijimos en el propio debate de Twitch, que Ziganda iba a continuar al 99,9, ahora es un 100, pero que iba a continuar, vamos.
Vale.
Lo que pasa que es lo que dijimos el otro día, el club le va a transmitir a Ziganda una vez que acabe el campeonato en reunión de planificación, hay que tener más fútbol, hay que ser más valiente, hay que ser más ofensivo.
Sí, a partir de extremos al 2.
Bueno, pues no, yo creo que
se lo van a transmitir y él
se lo van a transmitir ya.
Y él estará de acuerdo de seguir esa línea.
Y la respuesta puede ser...
Por favor, pregúntaselo el jueves.
Pues eso es una buena pregunta también.
¿Cree que tenía jugadores como para controlar el partido y jugar al ataque?
Es que entiendo el planteamiento que le vaya a hacer el club y entiendo también que la respuesta de Ziganda sea, bien, más ofensivo, vale, pero con Kanté, con Enzo Lombardi y con Soko, ¿queréis que sea...?
Por eso,
Miguel, el día de Santander o el día del Zaragoza no estaban los tres. que acabas de citar. Y era una cuestión, yo creo que
el día de la Ponferradina, sí.
Que de actitud.
Bueno, bueno, yo tengo mis dudas ahí todavía. Mira que yo tengo mis dudas, pero bueno.
Actitud no mala, ¿eh? Se tiene de actitud como si los jugadores no quisieran. No, no, es en cuanto a voluntad. Bueno, quítalo de la actitud porque si no, no se me va a malinterpretar. No, actitud no es. Pero es una cuestión de voluntad.
Filosofía de juego. Quizá lo que tú dices es filosofía de juego. Bueno, un juego más reservón, un juego más.
Mira, la reflexión que me hacían en el club es 12 empates. Muy bien. Pero esos 12 empates vas a por el partido, pongamos que ganas 6, ganas 18 puntos en vez de 12. Solo ganando la mitad de los partidos en los que has podido ir un poco contra tu filosofía reservona de cerrar la puerta a cero. Solo con que la mitad hubieran salido bien. Y ha habido partidos donde el Huesca ha sido superior al rival y ha tenido más fútbol que el rival, pero no ha querido o no se ha atrevido a ir a por los partidos. Eso es lo que más, yo creo, echa en cara al aficionado en la temporada en general a Ziganda. Mira, me preguntaba Puyuelo, hay un reportaje en Sport Aragón sobre el Huesca fuera de casa. ¿Qué puntuación le daba? Que se lo ha preguntado a varios compañeros. Yo le doy un 3. Fuera de casa es la peor temporada del Huesca de su historia. Pero no por mala suerte, no, por no haber ido en ciertos encuentros a ser... Para mí, marcó claramente el partido de la Romareda. Para mal. Ese 3-0 le hizo tanto daño a Ziganda que vimos otro Huesca completamente distinto. Completamente distinto desde ese 3-0. Ha marcado la temporada la derrota en la Romareda. Es mi opinión.
A ver...
Allí tampoco teníamos un juego excelso en ataque fuera de casa.
Tampoco, claro, sí. Pero bueno, veníamos de eso ganar en Oviedo recientemente. Bueno.
Realmente, perdonad que yo discrepo con todos vosotros, la imagen fuera y ahí dentro de casa ha sido pésima, pésima.
En casa no tanto.
En casa no tanto, vale, bien.
La primera vuelta luchábamos como leones, la primera vuelta a mí me gustó, demonio.
Mira, pero tuvimos mucha suerte, hay que comprender que tuvimos un montón de suerte, Quiero decir que y hay que buscarle esa suerte, estamos de acuerdo, pero hemos ganado partidos por 1-0 y gracias. ¿Y de qué hemos bebido la segunda parte? Pues todo lo que se hizo en la primera, ¿no? La primera vuelta, ¿no? ¿O no? Porque me parece que ganamos en la segunda vuelta 3 partidos. Si no hubiéramos tenido los puntos de la primera, ¿qué hubiera sido?
Pues estaríamos en descenso,
claro. Claro.
Pero es que la primera vuelta lo hicimos muy bien y lo hicimos con garra, o sea, directamente. El Huesca mordía en los campos y mordía en el Alcoraz. A mí me gustó mucho la primera vuelta del Huesca. Y además, creo que sin hacer grandes alardes, la gente estaba contenta porque veían que se dejaban los jugadores el alma y porque veían que si teníamos una ratio en el minuto 93 no defendía un córner.
Bueno, y que ha habido, salía al ataque. Claro, y que ha habido partidos verdaderamente heroicos donde siendo netamente inferior has ganado como el día de Las Palmas.
Bueno, el día de Las Palmas.
Ese día se permitió el 15% de posesión. Claro. ¿Cómo no? Claro. Si la afición es más que comprensiva con lo que hay, pero no con lo del día de la Ponferradina.
El problema es que hemos acabado muy mal. Y esto es como una comida. El postre tiene que estar siempre bien, porque es que si no te acuerdas de que no has comido bien. Es que es tremendo. Acabar los dos últimos partidos haciéndolo mal.
No se me había ocurrido eso. Voy a pensar en todas las comidas, a ver cómo cuidan los postres. Es verdad, sí.
Para eso hay que reservarte, para comer buen postre.
Dicen los japoneses, el segundo estómago. Uno es para comer y otro es para el postre.
Eso es verdad, porque yo puedo acabar llenísimo a más no poder y a mí siempre me entra el postre.
Bueno, no, ya veremos, a ver. A la gastronomía.
Al Ziganda con cintura lo tengo que ver, Hasta que no lo vea, no me voy a creer nada. Porque viene de una andadura en Primera División, Atleti, Osasuna, y siempre ha jugado igual.
No, yo entiendo que independientemente de la planificación que está comentando Pablo, que lo van a poner, que se van a sentar y que van a intentar de que juegue de otra manera y tal y cual, si el hombre, su filosofía, como dice Miguel, en todos los equipos que ha estado es la misma, yo creo que poco variantes habrá, independientemente de la plantilla que tengas. Entonces, quiero decir, esas variantes, si no tiene variantes, para el aficionado no gusta, hay que decirlo claro.
Y si esa reflexión se produjera en el club, con Ziganda teniendo que renovar o no, ¿creéis que no renovarían a Ziganda después de esta temporada?
Yo creo que no.
Yo creo que deberían renovarlo. Un tío que vino aquí con una plantilla justa, le dieron un objetivo y lo ha cumplido. A partir de ahí no se le puede reprochar nada.
Bueno, el objetivo lo ha cumplido, sí, a salvar el equipo, bien. Lo ha cumplido de una manera o de otra. Bien, no le puedes reprochar a un trabajador.
No hemos pasado. No ha tenido ninguna revolución en el vestuario.
Pero tú que eres empresario, dices, oye, en la tienda, véndeme 15 pares de gafas. Y una vez que he llegado a los 15 pares, no me vendas 20 porque no, con 15 me vale. No,
aquí tú 20. Eso se llama ambición y se llama sistema. Si tu sistema es intentar siempre superarte, es una cosa. Si tu sistema es un sistema de, oye, yo con 15 cubro ya mi umbral de rentabilidad y hasta el mes que viene me voy de vacaciones, bueno, es otra forma de entenderlo.
Bueno, pero...
Está interesante. Un abrazo, Barreña. Hasta el próximo martes.
Un abrazo.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Quieres construir la casa de tus sueños ahorrándote hasta un 30% en menos de 6 meses y con el máximo aislamiento térmico y ahorro energético posible? Si es así y tienes un terreno o planeas adquirirlo, nosotros somos la empresa que necesitas. Llega a Huesca y su provincia el sistema patentado Star Module de la mano de la empresa jacetana Kuber. Aplicamos la tecnología modular con nuestras estructuras metálicas atornilladas para viviendas, naves, porches, bungalows, optimizando el tiempo, calidad y coste de cualquier construcción. Kuber.es.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Cuéntame, Miguel, ¿cómo es la semana para el Huesca desde mañana?
Pues mañana entrenamiento a las 10:30, mismo horario para jueves y viernes. Entendemos también que no habrán jugadores, es decir, que ayer la rueda de prensa de Oveng fue la última de lo que va de curso entre los futbolistas.
¿Pero
y
por qué no hablan?
Pues, hijo mío, porque la política es de cuando hay entrenamiento a puerta cerrada, como va a ser el caso, no hay protagonista ese día. Sí lo hubo ayer, pero ya no lo va a haber, creo que era... En el capítulo de jugadores lo dejamos cerrado. Eso sí, Ziganda, aparte de estar con nosotros aquí el jueves, hablará del partido con el Eibar de forma pública, entiendo que el mismo jueves o el viernes por la mañana.
Bueno, pues lo verá, que veamos esa diversión que enganche que estás claro. Reclamando tú tanto.
Claro, no, y claro, que por lo menos que vayan sin miedo, que vayan al ataque, intenten jugar y que ese inconsistimiento que tienen durante toda la temporada, pues los jugadores se manifiesten y sean ellos mismos. Quiero decir que parece que están cortados todos por el patrón, digamos, del director y se tienen que soltar. Y para mí soltándose es jugando a fútbol, que saben jugar a fútbol.
Yo creo que además es un partido propicio porque el Eibar no debe ir al 100%. Sabe que hay un playoff a la vuelta de la esquina, es decir, la semana siguiente, y los jugadores lo van a tener en mente. Y la posición se ha demostrado que no es decisiva para ascender. Quedar entre tercero, cuarto, quinto, sexto no marca demasiado. De hecho, suele subir el sexto, por eso.
Y no depende de ellos ser terceros, porque tendría que fallar el Levante, si no me equivoco, que va cuarto. Y tercero va a ser seguramente Las Palmas o Alavés, el que pierde ese partido importantísimo en el
estadio. Sí, yo creo que el Eibar, si ganara en Huesca, quedaría cuarto.
Sí.
Vamos a cruzar los brazos para que ganen Las Palmas, ¿eh? Es
eso
importantísimo.
Sí, eso sí.
Para que
sí.
Suba directamente.
Pero bueno, eso no depende de nosotros.
No, ya. Pero bueno, un kilo es un kilo, ¿eh? Para las arcas maltrechas.
Ya
que
lo
viene.
Creo, ya lo creo que sí. Miguel, ¿cómo es la semana del Bada que se juega la temporada del sábado?
Pues también entrenamientos pensando en ese partido contra Bidasoa Irún. El sábado, antes del fútbol, tenemos que ir todos al Palacio, porque el partido es a las 6:30. el sábado en el Palacio frente a Bidasoa. Da tiempo perfectamente a ver tanto al Bada Huesca, que necesita un puntito para la permanencia, como después ir al Coraz a ver al Huesca contra el Ibar. Así que Bada Huesca, que quiere ya la permanencia para no sufrir y dejarlo todo para la última jornada.
Mañana contamos más. Lovera, buena semana, ¿eh?
Venga, igual vete.
Sábado en Twitch nos vemos.
Ahí
hasta
nos
mañana,
vemos.
Hasta mañana.
Chao.